precios de frutas y hortalizas subieron mucho. Me dirán, bueno, ¿qué cuento? ¿Qué novedad, no? Yo voy al almacén, al feria, al súper.
Yo ya había escuchado a Pablo Pacheco que había dicho que esto iba a pasar.
Sí, lo dijo el mes pasado. Bueno, ahora vamos al boletín mensual de la UAM, de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, y vemos los datos del valor kilo canasta en marzo, y están unos 10 pesos por encima de todos los otros picos de precio de los 5 años anteriores. Una gráfica que ahora les vamos a compartir muestra claramente que los precios, podríamos decir, se fueron al diablo, hablando coloquialmente. El jefe de información de mercados de la UAM, Pablo Pacheco, está en línea. Pablo, buen día, ¿cómo andás?
Muy bien, muy buenos días, un placer acompañarlo.
Bueno, eso que se le ocurrió una pregunta inicial, sí. Que me parece que...
A ver, viene con trampa, porque yo estuve mirando los datos, pero vos seguro que lo vas a sacar bastante bien, y si no yo te ayudo. ¿Hay algo que no esté caro en este momento? Por lo menos según los datos, sí, del boletín de marzo.
Bueno, recordemos que la canasta frutihortícola, si bien a los efectos del valor kilo canasta nosotros consideramos los 30 productos principales que componen más del 95% del volumen, digamos, comercializado a nivel de la UAM y digamos como un indicador de consumo, está compuesto por más de 100 productos. En realidad, que son, digamos, de consumo menor, y dentro de esa gran diversidad siempre hay un montón de opciones que están accesibles. Dentro de lo que son los 30 productos principales de la lista que utilizamos para el valor kilo canasta, ahora, por ejemplo, el zapallito está a un precio accesible, el morrón verde está a un precio accesible, la acelga está a un precio accesible, pero sí es cierto que, en realidad, es mucho más difícil hoy encontrar productos que estén a precio accesible que productos que estén a precio alto.
Sí, eso es verdad. También hay algunos que, si bien no están baratos respecto al promedio histórico, parecen estar en un nivel más o menos razonable, y algunos de alto volumen de circulación, tomate, por ejemplo, manzana, pero esto vos lo habías dicho, pera y manzana, el problema no es ahora, puede venir dentro de unos meses, pero hay digamos, algunas opciones para una canasta que no esté marcada por los precios estos disparados, sigue existiendo.
Sí, capaz que obliga a ser un poco más creativo o de correrse un poco más de lo que habitualmente estamos acostumbrados a... Si uno no se arma la lista de compras en el puesto, en la feria, va generalmente directamente a ciertos productos que son los que están más fuertemente instalados en el consumo, que son banana, manzana, naranja, lechuga, tomate, y un poco creo que este año en particular y en este periodo concreto, que es el, creo que va a ser el peor desde el punto de vista del encarecimiento de este grupo de productos de alimenticios, obliga a ser bastante creativo, digamos, y buscar alternativas fuera de ese grupo tan, digamos, el primer grupo de impulso.
Desde hace años en el mercado modelo, ahora de la UAM se promueve, ¿no?, consumir de estación. Y está bien, es muy lógico, es algo que a nivel internacional se pide mucho también hoy en día. Pera y manzana, por ejemplo, son de estación. Dijiste la vez pasada que el problema no es ahora, te lo recordaba el sueco recién, pero ya están con precios por encima del año anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque el año anterior estaban muy bajos, porque este año ya se avisora que hay menos producción y entonces son más altos los precios.
Exactamente, por esas dos razones que dijiste, Joel. Por un lado, veníamos de dos años con precios muy bajos con respecto al histórico para fruta de hoja caduca, manzana, pera fundamentalmente, y este año además, como en el caso de manzana, la cosecha ya prácticamente se produjo toda, puede ser que quede algo de crisp pink para cosechar, pero prácticamente ya la fruta que se sabe que va a haber disponible ya está toda, digamos, guardada. Lo que hacen los productores es ir racionando esa oferta que tienen potencial para los meses que van a tener que venderla, que son durante todo el año, y eso de alguna forma termina presionando los precios al alza incluso ya desde ahora.
¿Ya hay alguna imagen concreta de cuál va a ser ese panorama? Porque antes hablábamos con la cosecha en curso, ahora, como vos decís, ya tienen todo guardado. ¿Está claro, por ejemplo, cuándo se empezaría a complicar el tema con pera y manzana, o eso depende también del ritmo con que lo vayan largando al mercado los que lo tienen almacenada?
Bueno, ahí hubo alguna novedad interesante, buena, favorable, positiva, sobre todo porque las lluvias de las últimas semanas favorecieron una mejor potencial productivo para la variedad esta que mencioné recién, Crisp Pink, que es la última, la más tardía, lo que de alguna forma genera cierto alivio en cuanto a que mejoró lo que era el panorama de hace un mes y pico atrás. En cuanto a oferta potencial de manzana, seguramente lo que se exporte, que habitualmente se está exportando un volumen no súper importante, pero sí es un volumen digamos, relativamente importante. Este año seguramente no ocurra. Pero el otro factor importante, digamos, en este escenario es cómo van a jugar las importaciones y digamos, el momento en el cual empiece a ingresar producto importado, también de alguna forma eso va a determinar tal vez un aceleramiento en el ritmo de la venta de la fruta nacional, y todavía no hay un dato cierto de cuándo se va a empezar a verificar la importación de esta fruta. Así que creo que la variable que va a ser determinante un poco en este juego es cuando se sepa exactamente si se va a empezar a importar manzana en julio, en agosto, en septiembre, o en qué momento del año, y en función de eso también los productores y los operadores van a empezar a tomar decisiones de vender más rápido o esperar, porque para saber que tienen que llegar con fruta a diciembre, por ejemplo.
Me voy para el lado de los tomates, Pablo, porque ya tenemos algún mensaje, alguien hablando de 190 pesos el kilo. Más allá de esto, si uno mira los datos mayoristas y la comparación con el promedio histórico, ¿se estaría aguantando el tomate? La vez pasada cuando hablamos, vos dijiste que había que esperar a llegar a mayo, cuando comienza la zafra del norte, y ahí podía haber un mejor panorama. Con el tomate, ¿cuál es la explicación que vos ves, si es que estás de acuerdo con esta lectura, de que por ahora el precio del tomate, por lo menos a nivel mayorista en la UAM, se está aguantando y no se disparó?
Bueno, en realidad, tuvimos ahora la semana pasada, uh-huh. No sé si no fue los últimos días de la semana previa, Semana de Turismo, Semana Santa, un incremento importante en el precio del tomate.
Saltó, sí.
Que tuvo que ver con la baja en las temperaturas que venían predominando, que de alguna forma reduce la tasa de desarrollo de los cultivos de campo y cultivos de invernáculo del sur. Y seguimos, sí, lo que sí seguro es que a partir de fin de abril, mayo, es que viene Salto con producción de invernáculo nueva, y seguramente ahí va a haber una afloje. Pero en este momento el tomate fue, digamos, si uno le pregunta acá a alguien de la plaza del mercado, de los productos que estuvo con mayor suba de precios, sí, repentina y tal vez no tan esperada, digamos.
Claro, ahí va. Eso no se refleja tanto en el informe de marzo, sí se reflejaría ahora cuando venga el informe de abril.
Exactamente, tal cual.
Bien, ¿qué pasa con la papa, que es el producto de mayor volumen de circulación en la UAM? Se lo ve en los datos, 20% por debajo del promedio histórico en el promedio, en volumen, digamos, y 30% por arriba en precio. Esto tiene una fuerte incidencia, ¿no? Estamos hablando de el producto más pesado dentro de la canasta.
Totalmente, exacto. Es de los rubros que más pesan la formación del valor kilocanasta por esa incidencia tan fuerte en el consumo. Es tal cual, estamos en un momento de oferta relativamente reducida. También, tal vez las calidades que predominan tampoco son las habituales, que eso también, genera, por lo menos para las calidades superiores, una presión mayor al alza en el precio. Ahora se verificó el ingreso de algunas partidas importadas, que si bien son muy marginales en cuanto al volumen, posiblemente genere algún efecto, por lo menos como de alivio en cuanto a la presencia de producto con calidad superior. Pero la buena noticia en el caso de papa es que es dentro del panorama de rubros de los cuales es esperable tener una mejora de la oferta de producción nacional en el relativamente corto plazo. Nosotros pensamos que en mayo hay una oportunidad de mejora de la oferta de producto nacional que seguramente genere también un alivio en cuanto a una baja en el precio, por lo menos aproximándose a lo que son los valores más normales de este producto. Si bien también es cierto que pasa algo parecido con lo que decíamos recién en el caso de manzana. Venimos de años donde hubo mucho volumen de papa vendido a precios que para los productores realmente fueron, muy próximos a los costos de producción, lo que generó cierta crisis en el sector papero, que los paperos lo vienen denunciando desde hace mucho tiempo.
Pablo, hace un mes adelantaste lo que iba a pasar en marzo, dijiste que ya veníamos de un febrero con precios altos, de hecho perforando el techo histórico, pero que esto seguía. ¿Qué panorama ves ahora para abril? ¿Cómo te imaginas que cierre este mes desde el punto de vista del valor kilocanasta, que es este indicador sintético que ustedes manejan?
Bien, bueno, primero abriendo paraguas, es realmente difícil. Porque vienen algunas, o pueden ocurrir algunas cuestiones que no tengamos en cuenta. De todos modos, suponemos que lo que va a ocurrir una vez que esté cerrado el mes de abril es que vamos a observar un nuevo incremento en el valor kilocanasta. Entiendo que no de la magnitud que se dio en febrero y en marzo, o sea que probablemente se reduzca un poco la tendencia al alza, pero no visualizamos una reducción en el valor kilocanasta, por lo menos para el mes de abril, pero sí esperamos que abril sea el máximo, digamos, y a partir de ahí empecemos a ver esa tendencia a la baja que anunciamos, porque si uno analiza, digamos, de todos los productos que están explicando esta suba, hay varios importantes que ya en el mes de mayo empiezan a tener presencia en oferta. Ya mencionamos lo que es hortalizas de fruto, tomate, morrón, berenjena, zapallito por la zafra del norte, hortalizas de hoja también. Ahora las condiciones de otoño son muy favorables para el desarrollo de los cultivos y también se va a observar una tendencia en ese sentido. O sea, abril, nueva suba probablemente, no tan acentuada como la que observamos en marzo, y a partir de mayo un comienzo de tendencia a la baja que esperemos que vaya llevando hacia una normalización, que sabemos que el año no va a ser normal porque hay rubros que no se van a recuperar hasta el 2024, pero por lo menos que haya más opciones para el consumidor, digamos, de alimentarse sanamente a precios razonables.
Bien, perfecto. Allí desde Mercado. Tengo algunas preguntas. Cortito te pregunto, Pablo, de la gente que tira algunos productos, así, no, me tira por la cabeza en WhatsApp algunos productos. Algo dijiste de las hortalizas de hoja. Sí, han visto la lechuga cercana.
La lechuga genera cosas.
Cercana a los 100 pesos y eso genera como un escozor ahí en la gente, pero eso es lo que más rápido puede cambiar, ¿no?
Exacto.
Y zanahoria, que también, 120 pesos el kilo, que estaban regaladas el año pasado o algo así, me tiran varios. Eso no es tan rápido.
Hay producción nacional que esperamos que mayo, junio empiece a verse con más presencia, el producto importado, de a poquito creo que es de los que esperamos que se normalice en el mediano plazo.
Bien, perfecto, que me tiran la lechuga de vuelta. Sí, la lechuga 120 pesos genera mucho. Pablo Pacheco, allí desde la UAM, gracias, como siempre, te mando un abrazo.
Lo mismo para ustedes, un abrazo grande.
No toquen nada.